Bienvenidos y bienvenidas un día más a En Voz Alta, mi podcast. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y dejo mi profesión un poquito de lado. Hoy es un día muy especial porque estamos con Isabel. Isabel es la psiquiatra de nuestro equipo, la psiquiatra que nos ha devuelto la confianza en esta profesión. Y estoy muy contenta de traerla porque necesito que la conozcáis y cara no, pero le vais a poner voz. Hola, Isabel.
Bueno, hola. Primero de nada, sí, decirte que muchas gracias por invitarme y compartir este pequeño espacio tan guay que has creado. Me hace muchísima ilusión estar aquí.
Qué guay, pues bienvenida.
Gracias.
Para hacer este episodio he recogido las preguntas que nos habéis dejado, las he estructurado, las he ordenado y vamos a ir respondiéndolas Isabel y yo, pero sobre todo la idea es que las responda Isabel. Vale, entonces yo voy a empezar preguntándote esta pregunta, no nos la han hecho, pero yo te la voy a preguntar.
Dale, dale.
Porque quiero que te luzcas, necesito que te luzcas y que vean lo que yo vi en ti, que es, te voy a preguntar, ¿qué estudios tienes?
A ver, yo estudié medicina, ¿vale? Soy médico y mi idea inicial era ser psiquiatra desde siempre, ¿vale? Yo tuve como una pequeña duda a la hora de elegir carrera y era si elegir medicina para ser psiquiatra o elegir psicología directamente, ¿no? Porque
como
sí,
yo.
Exactamente, como tú. Porque, no sé, veía que esta parte, ¿no? De ayudar a la gente y de escucharla se me daba bien y además me gustaba. Y por cosas de la vida, pues bueno, al final acabé eligiendo medicina y en mi último año más o menos, cuando ya me tocaba elegir especialidad, que bueno, venía el examen MIR y todo eso, me di cuenta también de que lo que es la medicina pura y dura, lo que es la medicina más biológica, me gustaba también mucho y la disfrutaba mucho, ¿no? Entonces eso me hizo plantearme el escoger psiquiatría en ese momento o escoger una especialidad más médica y dejar la psiquiatría un poco para más tarde. También es verdad que en ese punto de mi vida, por cuestiones personales, yo pensaba que psiquiatría quizá me iba a resultar un poco dura de realizar, ¿no? Entonces decidí pues poner un poco pausa en ese momento y volver a prepararme el examen MIR durante 9 meses, ¿no? Como un embarazo y nada, el mes de febrero siguiente hice el MIR y ya me metí a psiquiatría y aquí estoy, ¿no? Y sí que es verdad que durante la formación en la pública, ¿no? Yo me formé en el Hospital Clínico de Valencia, echaba un poco de menos esa parte de formación psicoterapéutica. Entonces, eso pasa mucho en los hospitales públicos, ¿no? Nos centramos en aprender la parte más biológica y quizá la otra parte se queda un poco más coja, ¿no? Depende un poco de dónde te formes. Entonces, yo busqué formación aparte y nada, realicé 3 años de máster en psicoterapia integradora en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Y luego me formé un año más de máster de psiconcología con María Díe, que es una psiconcóloga puntera en España, es la madre de la psiconcología aquí. Y bueno, tengo también un máster en psicofarmacología por la Universidad de Valencia, que era un poco para repuntar ya la formación mía de la residencia como psiquiatra y hasta aquí puedo leer.
Como veis, es un cerebro con patas, es 2 veces médico, como digo yo. Y es que además de psiquiatra, es psicoterapeuta especializada pues, en integradora, que es lo que buscamos tanto en el equipo. Y siempre hablo que integradora es al final el integrar
todos los enfoques, ¿no?
Todos los enfoques, todas las está variantes. Bien, sí. Claro, todos los enfoques y en función del paciente que tienes delante, intervenir de una forma u otra, pero con un conocimiento más amplio y no únicamente con una rama de conocimiento. Y vamos a hacer una preguntita para empezar muy sencilla, que es, ¿cuál es la diferencia, Isabel, entre un psicólogo y un psiquiatra?
Bueno, yo creo que tengo un poco de spoiler en esto ya. Y uh-huh. Es que, bueno, un psicólogo pues ha estudiado psicología, ¿vale? Que es una carrera diferente a la que estudia un psiquiatra, ¿vale? Un psiquiatra lo que hace es estudiar medicina y después de los 6 años de medicina, pues hace el examen MIR y ya decide qué especialidad escoger, ¿no? Y el psiquiatra, en su caso, pues escoge psiquiatría, que son 4 años más de formación. Que el psiquiatra sea médico le permite pues hacer lo que hacen los médicos, ¿no? Que es pues conocer el funcionamiento del cuerpo humano y conocer el funcionamiento de los psicofármacos y poder prescribir de forma responsable estos psicofármacos.
Uh-huh. Entonces podríamos decir que la diferencia es que el psiquiatra aborda de una forma médica, ¿no? Lo que es a la persona y el psicólogo aborda más la parte bueno, psicológica, más emocional, uh-huh. más vital, más bueno, aspectos no médicos, lo que sería tal cual, es uh-huh. que pues con el psicólogo quizá vas una vez a la semana, una hora, y trabaja el problema de raíz, uh-huh. es decir, de dónde viene, pues si hay, por ejemplo, trauma, infancia, si hay TCA, trastorno uh-huh. de la conducta alimentaria, todo lo que son patrones alimentarios, la idea de peso, ahora no me sale uh-huh. la palabra técnica, pero bueno, abordamos toda esa parte psicológica y el psiquiatra pues no te verá una vez a la semana normalmente, a no ser que se tenga que hacer un seguimiento mucho más exhaustivo uh-huh. por un cambio de medicación o por alguna medicación más delicada o un paciente que haya vinculado mucho con un psiquiatra y lo quiera ver cada semana, que es súper válido también, uh-huh. y abordará más una parte médica generalmente. Sí que es verdad que Isabel toca mucho la parte psicológica porque inevitablemente la formación que tiene es hacia lo que la ha orientado. Pero bueno, esa sería la diferencia fundamental y más general. Isabel, ¿cuándo dirías que...? Porque la gente tiene muy claro cuándo ir al psicólogo, que es uh-huh. cuando estoy triste, estoy mal, noto que hay algo que me dificulta llevar una vida normal uh-huh. ¿no? y sana. ¿Cuándo es momento de decidir al psiquiatra? ¿Cuándo sé que en lugar de psicólogo necesito psiquiatra o que además de psicólogo necesito psiquiatra?
A ver, muchas veces cuando estás en terapia psicológica, que es a mí me pasa mucho, ¿no? Me llegan pacientes pues derivados de psicoterapeutas que llevan a ese paciente durante ya un tiempo largo, o a lo mejor un tiempo no tan largo, pero que sí que ven pues que hay ciertas bueno, ciertos síntomas o ciertas cosas que dificultan el proceso de terapia, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente, cuando esto ocurre es cuando la clínica que presenta el paciente, los síntomas, las dificultades, impiden que esa persona tenga un funcionamiento normal dentro de su cotidianidad, ¿no? De su vida cotidiana. Muchas veces el paciente directamente, si nota por sí mismo, pues, por ejemplo, mucha clínica de ansiedad, ¿no? Que se puede manifestar pues, con taquicardias, con cefaleas, con insomnio, directamente también busca la ayuda de un psiquiatra, ¿no? Porque le resuena que los psiquiatras pues esto lo pueden abordar con medicación, ¿no? Y suele ser gente más pragmática, ¿no? De, bueno, a mí me pasa esto. Voy directamente.
Problema, solución.
Sí, voy directamente al meollo de la cuestión, ¿no? Entonces, más o menos es en estas situaciones cuando, uh-huh, cuando ocurre.
Claro. Yo desde mi perspectiva lo que noto cuando tenemos, bueno, yo ahora no tengo pacientes, pero he atendido. Y la derivación al psiquiatra sobre todo ha sido cuando yo he notado que la sintomatología es demasiado grave como para que la persona se beneficie uh-huh. de la terapia, porque quizá hay una sintomatología depresiva muy fuerte que le impide incluso ir a terapia uh-huh. o que le impide llevar una vida no sana y bien, es decir, no anímicamente bien, porque evidentemente si tienes depresión, ningún tipo de depresión te hace estar feliz, pero sí que nos dificulta que el tratamiento se pueda llevar a cabo, que no se pueda hacer ni siquiera una activación conductual, uh-huh. porque la persona no sale de casa, porque la persona no se levanta. Entonces aquí necesitamos como una ayuda extra uh-huh. ¿no? a la terapia. Por otra parte, esto se ve a corto plazo, se ve muy rápido, ¿no? Es decir, este paciente tiene un nivel de gravedad que necesita medicación, uh-huh. ¿vale? O que veo muy claro que se va a beneficiar de la medicación. Uh-huh. Y por otra parte también está el paciente que, como decía Isabel, no mejora. Que pasa la terapia, pasa y dices algo, se me está escapando porque esta paciente no mejora. El estado de ánimo no mejora, la ansiedad no mejora, entonces necesitamos una ayuda externa para que pueda beneficiarse realmente de la terapia, porque la terapia no está funcionando porque esa persona no puede. Es decir, es como, imaginaos un chubasquero, ¿vale? Pues si tú estás dentro de un chubasquero y llueve, tú no te mojas. ¿Por qué? Porque el chubasquero no permite que pase el agua. Pues eso es un poquito lo que pasa. La terapia es el agua, tú eres la personita dentro y el chubasquero viene a ser el problema de salud mental. Si el problema de salud mental no permite que la terapia uh-huh. entre y te ayude, pues vas a seguir igual, no vas a mejorar con la terapia. Entonces, cuando ya notamos que con terapia no mejoramos y no tiene que ver con el profesional, porque esto a veces pues, no has conectado con el psicólogo que te estaba atendiendo y esto también sucede, si sientes que te sientes bien en terapia, que conectas, pero que aún así no mejoras, quizás es momento de plantearse un fármaco. De todas formas, para esto están también los psiquiatras. Por un lado, los psicólogos, que los psicólogos vemos muy claro cuando alguien necesita medicación, y por otra parte, sobre todo, lo ven los psiquiatras. Si tú no la necesitas y vas a un psiquiatra que sea mínimamente responsable, te va a decir, no la necesitas. ¿Vale? También es importante dar con alguien que sepa decir no te hace falta y que no repartamos medicación así a lo gratis. Y viniendo, claro, y viniendo ahora justo con este comentario, te voy a preguntar que cuál es el principal miedo de los pacientes que tú te encuentras en cuanto a ir al psiquiatra.
A ver, la verdad es que la historia a los psiquiatras nos ha dejado un poco mal. ¿vale? En el cine uh-huh. quedamos mal y somos
en el cine quedáis muy mal, los psicólogos mal. También quedamos fatal.
Y eso, ¿no? La gente cuando viene, muchas veces, cuando es la primera vez, nunca han ido al psiquiatra, entra en la consulta pues un poco con cara de pánico incluso, ¿no? Y yo siempre les digo, tranquilidad, yo no muerdo a nadie, no os voy a morder, ¿no? Porque el principal miedo que tienen es, lo asocian a he perdido la cabeza, por eso estoy yendo al psiquiatra. Me hace falta venir porque he llegado como a un extremo, a un límite muy alto. Y la otra parte es el temor a la medicación, ¿vale? Me va a dar una medicación, no voy a ser yo, voy a dejar de ser yo. Yo quiero salir.
Voy a ir drogada todo el día, voy a ir atontada, no voy a poder trabajar.
No, y también es como el estigma, ¿no? El estigma de salud mental pues sigue estando muy presente, por desgracia, en nuestra sociedad. Y existe la idea de yo quiero salir de aquí por mí. O sea, yo lo quiero hacer por mí mismo. Entonces, si tú me das medicación, significa que soy una persona débil y que no voy a poder salir por mí mismo, ¿no? Y eso yo siempre en consulta lo comparo, ¿no? Con enfermedades físicas. Yo digo, imagínate que tú vienes con un dolor abdominal súper fuerte y yo te hago una exploración física, una ecografía y te diagnostico una apendicitis. Imagínate. Que te digo, pues Esmi, tienes una apendicitis aguda. Nada, vete a casa, anímate, pon de tu parte y ya está. ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías? Me dirías, no, por Dios, opérame, dame antibiótico. ¿Qué dice esa mujer? Pues esto es lo mismo, ¿no? Yo lo comparo mucho. O también me gusta hacer una comparación que la gente sí que me compra también mucho, esa comparación, ¿no? Que es, por ejemplo, si tú vas al gimnasio, has levantado, me lo invento, ¿vale? Porque no entiendo mucho yo de peso muerto, ¿vale? Pero imagínate que has levantado 80 kilos de peso muerto y al día siguiente pues tienes unas agujetas que te mueres y no puedes subir las bolsas de la compra a casa, por ejemplo. Pues tú te tomas un ibuprofeno porque te duele el músculo. Y luego pues haces tu día normal y subes las bolsas de la compra. Y nunca piensas que tú no has sido quien ha subido las bolsas de la compra. No piensas que ha sido el ibuprofeno y tú no. Eso no lo piensas, ¿no? Pero en los psicofármacos sí.
Es muy buena, ¿eh? Esta comparación. Lo que no sabía era que para las agujetas se tomaba ibuprofeno.
Para inflamación. O sea, si te duele, por la inflamación te puedes tomar ibuprofeno.
Claro. Si tenéis agujetas, a no ser que estéis en cama, os jodéis y hacéis más deporte. Pero sí, es una comparación buenísima. Y de hecho, yo el miedo que más me encuentro es... De hecho, yo cuando he tenido pacientes que he dicho... Bueno, yo hacía las primeras sesiones de derivación, ¿no? Cuando llegaba un paciente, yo hacía la criba, ¿no? De hacia qué lado tiene que ir, con qué profesional, en función de la especialidad de esta profesional tiene que ir. Ahora esta criba la hacen Alma o Arancha. Y yo veía según la gravedad y dejaba por escrito, esta persona puede necesitar medicación, pero muchas veces cuando se lo mencionaba a la persona, si se estaba planteando que también podía irnos muy bien que fuera un psiquiatra, me decía, yo no quiero que me sobremediquen, yo no quiero ir drogada, y no, los psiquiatras no escuchan. O sea, yo lo que, y de hecho en las preguntas he recibido muchas diciéndome, ¿por qué los psiquiatras no escuchan y solo recetan medicación? No todos los psiquiatras son así. Es verdad que somos muchas personas las que hemos tenido malas experiencias. De hecho, yo le decía a Isabel, tú eres mi psiquiatra, pero yo si no me llevas tú, me sigo regulando la medicación sola con mi médico de cabecera, porque yo no dejo que nadie me toque, porque es verdad que he tenido malas experiencias. Pero es verdad que no todo el mundo es así y que hay profesionales como Isabel, que me costó mucho encontrarla, pero la encontré y estoy muy contenta.
Aquí estás. Yo también estoy muy contenta.
Hay personas... Gracias. De hecho, nos hemos hecho amigas, surrealista, porque yo me acuerdo que te di tantas chascos haciendo las entrevistas para psiquiatras que yo le decía a Irene, a nuestra otra doctora, yo le decía, Irene, es que no me gusta, no quiero, o sea, no quiero psiquiatra, estudia tú algo de psiquiatría y ya está, y lo haces tú, porque es que no quiero ningún psiquiatra, no me gustan. Y fíjate, pues además empecé a seguir a varias psiquiatras en Instagram y psiquiatras que dices, jope, qué linda eres. Uh-huh. No me encajas con la figura de un psiquiatra, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos la figura muy de, pues de peli de terror, y ya no solo de peli de terror, sino que, bueno, pues yo tanto trabajando en hospital como mi experiencia personal me he dado pues de bruces con perfiles de psiquiatras horribles. Dices, me he tenido muy mala suerte. Entonces ya es como que creas tu imagen. Yo a Isabel en la entrevista se lo dije. Le dije que sepas que en el equipo estamos traumatizados con los psiquiatras. Isabel dijo, joder, pues lo siento mucho. Sí, se nos está pasando el trauma. Sí, pero se nos está pasando el trauma con ella, he de decir. Por eso necesitaba que la conocieseis, porque la verdad que si a nosotras se nos está pasando el trauma, a vosotros también se os puede pasar. Yo tomo medicación, porque como lo sabéis muchos, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo. generalmente con la limpieza, pero me puede dar por cualquier lado, y tomo sertralina para ello. Y soy una persona totalmente normal, llevo una vida normal, no me afecta a ningún área de mi vida. De hecho, la sertralina me ha salvado la vida. Ha salvado mis relaciones, que la gente cuando estás así no te soporta a nadie, evidentemente, porque es que no pueden estar ni en tu casa, ¿no? Entonces, se puede tomar medicación y ser una persona totalmente funcional, totalmente, y ya os digo, no me influye ni en el deseo sexual, he de decir que esto a veces pasa, ni me influye a nivel dolores de barriga. Sí que es verdad que la primera semana tuve un poquito de dolor de barriga, pero bueno, es un peaje, ¿no?, que pasas, como decía Amarna Miller, que la entrevisté hace unas semanas, y decía, hay cosas por las que para conseguirlas tienes que pasar por un peaje, y tú decides, ¿vale la pena pagar ese peaje? Lo tienes que pasar. Pues esto es así. A veces con algunos psicofármacos hay que aguantar unos poquitos de síntomas, efectos secundarios al principio, hasta que tu cuerpito se adapta, pero tienen que ser pocos, ¿eh? No se nos tiene que ir la pinza. Ahora hablaremos de eso también. ¿Y tú, Isabel, a qué crees que se debe este miedo, y me incluyo, que tenemos a los psiquiatras en general?
A ver, yo principalmente voy a decir que en todos sitios cuecen habas, ¿no? Y entonces, pues,
todos.
Puedes encontrarte a personas, pues, de todas las maneras en cualquier profesión, ¿no? Pero yo sí que creo que los psiquiatras tenemos bastante mala fama, tanto por el estigma de la salud mental y por la historia, ¿no? De bueno, pues antes
el cine, tú lo has dicho, ¿no?, tal cual, ¿eh?
Y los manicomios, ¿no?, que antes estaban ahí, o sea,
sí,
antes
sí.
Te retiraban de la sociedad, ¿no?, cuando te pasaba algo de este estilo. Ahora, por suerte, claro, Esto empezó una reforma hace ya unos años y cada vez pues vamos haciendo un abordaje más comunitario dentro de lo que podemos, ¿no? Pero también creo que la gente en general en España, hablo de nuestro país, ¿no?, que es donde yo he ejercido en el Sistema Nacional de Salud, ¿no?, y puedo hablar de él, pues tienen una visión de la psiquiatría también muy desde el sistema público, ¿no? Al final,
claro,
Tenemos un sistema que está saturado, está sobrecargado, esto ya lo vimos, ¿no?
Y que no favorece al profesional y no favorece que el pobre profesional pueda trabajar bien, porque es que también hablan muy mal de los psicólogos de la pública, cuando los psicólogos de la pública son los pires,
exacto,
que son las personas más, los psicólogos más formados, exacto, del país, pero no pueden ejercer bien.
En la pública, tú hace cuenta, o sea, nuestras sesiones en la privada duran una hora y la frecuencia es al final la que tú acuerdas con el paciente, ¿no? Y en la pública, pues por desgracia no es así, ¿no? Sí que es verdad que nuestro sistema de salud, para los temas de salud graves, es impecable y responde, sí, y responde
y sobre todo
a
en
tiempo.
Oncología, de hecho, y en trasplantes, tengo entendido también.
Sí, y en salud mental, a nivel de trastorno mental grave también. Lo que pasa es que está como muy enfocado a eso. También depende.
Ya que o tienes esquizofrenia, pero es que aún así ya no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, claro, con 4.000 suicidios al año me cuesta pensar que...
Está claro que hacemos corto.
Más de 4.000.
Está claro que hacemos, sí, corto, vale.
Pero que quizá comparado con otros países, pues tenemos que agradecer, ¿no? Pero bueno, no sé.
Agradecer sobre todo la universalidad, ¿no? Pero sí, a ver, hacemos corto y los recursos que tenemos están focalizados, pues, a ese tipo de trastorno, ¿no? Pues que es al final el más disruptivo, ¿no?, dentro de la sociedad. Entonces, si tú tienes un trastorno adaptativo o tú estás lidiando, pues, con dificultades de tu vida cotidiana, eso...
Un trastorno por estrés postraumático.
Eso probablemente no va a pasar.
Se trate como nada.
Exacto. O no pase el filtro del médico de atención primaria, que también están muy sobrecargados, claro, en este sentido. O cuando pasa el filtro, pues sí, llegas al psiquiatra. El psiquiatra tiene, en la primera visita, pues normalmente igual tiene 30 o 40 minutos para atenderte, pero a partir de ahí todas...
Eso ya es mucho, ¿eh? Porque a veces, sí, ni eso.
Pues eso a mí me parece poco, ¿no? Pero a veces sí que lo tenemos, ¿no?, para una primera. Luego para las sucesivas, pues son 15 minutos, 15, 20 claro, minutos, ¿no? Y entonces una sucesiva de 15, 20 minutos...
¿Qué atención puedes dar así, claro?
Cada 3 meses, ¿qué atención puedes dar, ¿no? Entonces la gente se queda con esa sensación de voy al psiquiatra, no me escucha, y solo hace que darme medicación, ¿no? Porque al final, pues las herramientas que tú tienes en el contexto donde las puedes aplicar, pues se ven muy limitadas, ¿no? Y por eso se recurre tanto a los psicofármacos.
Claro, porque al final es una solución, entre comillas, viable para nuestro sistema de sanidad y también que funciona con velocidad, mm. porque al final la terapia psicológica es un tiempo que el profesional te tiene que dedicar para mejorar, para que tú notes mejoría, y pueden ser meses, incluso años, y la medicación es mucho más rápida. Y hablando de los médicos de cabecera, ¿qué principales problemáticas dirías que hay asociadas a que sean ellos quienes recetan la medicación porque no pasas el filtro para psiquiatría? Que ojo, no digo que sea culpa de los médicos de cabecera, que no... O sea, yo hablo como psicóloga, lo que yo me he encontrado, luego tú darnos nuestra perspectiva, pero yo cuando me vienen pacientes recetados con medicación dada por el médico de cabecera, veo siempre ansiolíticos, que esto es un problema, porque el ansiolítico no soluciona nada, el ansiolítico no trata nada, lo que hace es apagar un fuego, apagar una llama, nada más, ni siquiera un fuego, generan tolerancia y dependencia, que ya hablaremos de esto después, o vienen con antidepresivos, pero, por ejemplo, me dicen que los han iniciado de golpe, o que los han retirado de golpe, o que, claro, veo una pauta. Yo cuando, te lo juro, Isabel, que cuando me venían en derivación pacientes y me hablaban de su pauta de psicofármacos, yo sabía si la había recetado un psiquiatra o un médico de cabecera. No falla, porque el psiquiatra es mucho, me he encontrado, ¿no?, que es mucho más cauteloso con cómo hace la pauta, con cómo retira la medicación, con cómo hace los cambios, con cómo va subiendo la dosis. En cambio, el médico de cabecera, pobrecito mío, hace lo que puede para las herramientas que tiene y para las posibilidades que tiene en consulta, y se nota mucho. Entonces, para mí la principal problemática era eso, ver pacientes con mucha sintomatología secundaria, con mucho efecto secundario, bueno, fruto de una mala retirada, incluso de un mal inicio, de, bueno, también un mal diagnóstico, pero al final yo entiendo que el médico de cabecera hace lo que puede en la situación en la que está. Pero yo es lo que me he encontrado, ¿no? De pensar, jope, es que tendría que haber un filtro, algo, o una formación extra en psicofármacos, porque es que es terrible recetar algo mal así. O sea, un psicofármaco mal recetado es una cagada, porque además a la persona le queda la sensación toda la vida de que los tomó y les entraron fatal y nunca más quiere, cuando realmente no tiene por qué. Que te hayan sentado mal una vez, es que yo siempre lo digo, si te han sentado mal, me decías que estuve un mes o dos meses yendo drogada al trabajo, iba colgada, no me enteraba de nada, estaban mal pautados, porque la medicación no te tiene que dejar drogada, no te tiene que dejar colgada, no te tiene que impedir llevar una vida, tú tomas medicación para llevar una vida, hay casos y casos. Evidentemente, si hablábamos con una persona con una esquizofrenia paranoide, por ejemplo, pues evidentemente va a notar un cambio. Personas con bipolaridad también van a notar mucho más un cambio con la medicación, porque tiene que ser, bueno, al final se va regulando, se va subiendo, se va bajando, hay cambios, ¿no? Pero generalmente no tienes que notar para mal que tomas medicación, al contrario. Entonces, ¿tú qué te encuentras con este tema?
A ver, yo...
Y es una pregunta que me han hecho mucho.
Yo no puedo hacer otra cosa que quitarme el sombrero ante los médicos de cabecera de nuestro país, porque hacen lo que pueden. Si yo ahora mismo estaba diciendo que los psiquiatras tenemos 15-20 minutos para una sucesiva, ellos tienen 5 por paciente.
Ellos tienen 5.
Y totalmente. creo que hace poco lo subieron a 7, y aún así debían de estar... debían de estar agradecidos, ¿no? Y recogiendo un poco algo que has dicho antes también, ¿no?, que era una pregunta que han hecho por Instagram, eso del psiquiatra no me escucha. Imagínate que tú como psiquiatra en la pública, ¿no?, con 15-20 minutos para escuchar a un paciente, los temas que se tratan en terapia, tú ya lo sabes, son temas súper delicados. O sea, tú no te sientas delante de una persona que no conoces y empiezas como a abrirle tu alma en canal o a contarle todos tus problemas o tus preocupaciones, ¿no? Y muchas veces la sensación que tú tienes como profesional en la pública es que cuando la persona empieza como a coger confianza dentro de la sesión, ya la tienes que acabar. O sea, ya tiene que entrar el siguiente, ¿sabes? Y eso te rompe el alma.
Por eso a veces no das pie, claro, a que la persona...
Y además la persona, sabes que se va con esa sensación y jolín, es algo donde te sientes súper impotente, ¿vale? Entonces, eso... A colación de lo que decíamos antes, ¿no?
Por un lado.
Y sobre los médicos de cabecera, pues fíjate, que tienen 5 minutos o 7, ¿no? Entonces, pues ahí ellos lo que hacen es una medicina de batalla y hacen...
Totalmente.
Hacen una medicina de batalla y hacen...
Medicina de batalla. Apagar fuegos, apagar como pueden por la situación en la que estamos. Pero efectivamente sí que me encuentro con ese problema.
¿Qué pasa?
Y de hecho yo decía a los pacientes, por favor, coge cita con un psicólogo, con un psiquiatra privado.
Claro, porque ¿qué pasa? Que luego el criterio, esto ya depende de cada comunidad autónoma y de los protocolos que rijan cada comunidad, ¿no? Pero el criterio de derivación a psiquiatría dentro del Sistema Nacional de Salud está protocolizado. Entonces el médico de cabecera es como, vale, el protocolo es, tengo que probar un antidepresivo...
Ideación suicida, ideación suicida, alucinaciones, paranoias, no lo cumplen.
Sí, y si no lo cumplen, si no cumplen algo que tenga un criterio de gravedad, donde haya un protocolo distinto, es para cosas más cotidianas, que lo estoy entrecomillando, no me ven, ¿no? Pero lo hago.
Claro.
Para cosas más cotidianas, pues tienes que probar primero tal fármaco, llegar a dosis plenas, luego cambiarlo por otro, y si no sirve,
que está todo protocolizado.
Si no sirve, entonces ya haces la derivación.
Claro, el problema también es que cada paciente es diferente y un protocolo no funciona para todos los pacientes.
Exacto.
Y yo me encuentro con eso, pero también he de decir a favor de los médicos de cabecera, que no quiero que piensen que estoy en contra de ellos, al contrario, lo que quiero es que pobrecitos tengan más margen para hacer su trabajo, porque al final los primeros que no quieren verse en esa situación son ellos. Lo que sí me he encontrado muchas veces es el mismo médico de cabecera diciendo, es que esta es la situación que hay, no te puedo derivar porque te va a atender o en meses o no te va a atender, ¿vale? Y me he encontrado muchas veces que pacientes que no se podían permitir un psiquiatra privado y de hecho conmigo no pagaban un precio simbólico, optábamos por hablar yo con el médico de cabecera, explicarle yo la sintomatología del paciente con él y hacer un abordaje integral. Yo decía, ¿qué hora tienes cita? A las 12 y 10. Vale, a las 12 y 10 te llamo. Y yo hablar con el médico de cabecera, explicárselo yo, porque claro, al final pues hablas de profesional a profesional y es más sencillo, y el médico de cabecera implicarse hasta ese punto, ¿no? O yo decirle, podemos pues hablar con la compañera, el equipo que lo lleva, y hemos tenido que a veces hacer abordajes con el médico de cabecera porque no teníamos acceso a un psiquiatra y por privado tampoco podíamos. Y al final yo ayudaba como podía. Pero ya te digo, esto es cuando yo he pasado consulta gratis porque no, la persona no podía, al final haces lo que puedes y apagas fuego igual que ellos, ¿eh? Y la verdad que las experiencias de este estilo que he tenido de poder hablar con ellos, que han sido varias, de hecho unas cuantas, han sido muy buenas, pero son personas, de verdad que son médicos muy bonitos y con mucha vocación, que al final, claro, están en el campo de batalla, pero por desgracia lo que me encuentro es que a veces vienen mal pautadas las medicaciones, porque claro, con 5 minutos con el paciente es imposible que hagas una pauta personalizada bien para esa persona, y no es culpa del médico, es que al final tampoco es su especialidad, para algo están las especialidades en medicina, y al médico de cabecera lo que le están diciendo es atiéndelo todo, todo, atiéndelo todo, filtra y ya sí, pero claro, pero lo que no entra en el filtro te lo tienes que comer tú. Entonces yo me encuentro con ese problema mucho.
Y eso es totalmente así, ¿no? Y luego también recogiendo, ya haciendo un poco mix de varias cosas que hemos hablado, ¿no? Recalcar que el proceso de terapia, quien haya ido a psicoterapia pues lo sabrá, ¿no? Pero quien no, pues a lo mejor no lo sabe, ¿no? Por eso sí que lo quiero recalcar. No es un camino de rosas, ¿vale? Tú cuando vas a terapia pones muchísimo esfuerzo. Hay sesiones en las que sales destrozado, llorando, ¿no? Porque al final pues estás tratando temas que has abierto y que están en tu mochila psicológica y con los que contactas, ¿no? Por eso a veces son necesarios los psicofármacos, ¿no? Porque pues, a veces la sintomatología que el paciente presenta
es abrumante.
No le hace,
abrumante.
O sea, no le permite.
Abrumadora.
Pero es así, ¿no? Es como lo has dicho tú, no le permite hacer ese trabajo que es un trabajo tan duro.
No se beneficia de la terapia.
Exacto.
Porque no puede, no tiene muchos bloqueos, hay un muro ahí delante.
Sí, porque eso es
la sintomatología.
La psicoterapia es hacer un maratón, pero emocional, o sea, es hacer un maratón emocional.
Sí.
Entonces, eso por una parte, ¿no? Y por la otra, hablando también de los secundarismos, de los psicofármacos o de los temores, realmente también yo creo que venimos de un sistema sanitario, que por suerte esto está cambiando, ¿vale? Y con las nuevas generaciones, pero que ha sido como muy patriarcal siempre con el paciente, ¿vale? En el sentido de, bueno, yo soy el médico, yo llevo la bata blanca, yo estoy a este lado de la mesa y esto y lo otro es lo que se hace y tú te lo tienes que creer porque yo soy el médico, ¿vale?
Esta postura de superioridad.
Exacto. En la que se ponía el médico y también el paciente, en cierta manera, ¿no? Esto, por suerte, está cambiando y lo que los médicos intentamos, por lo menos yo hablo de, está claro, en todos sitios, pues,
de ti y la gente de tu entorno.
Exacto.
Tus compañeros.
Yo hablo, pues eso, de mi experiencia, de mí y de mis compañeros, ¿no? Es intentar horizontalizar esa relación con el paciente, ¿no? Es, vale, yo soy médico porque he estudiado esta carrera, soy psiquiatra, tengo esta formación y esta formación que yo tengo a mí me ha permitido adquirir ciertos conocimientos y yo estoy poniendo a tu servicio estos conocimientos y te los voy a explicar, ¿no? Y tú, como persona adulta, como persona autónoma que eres, pues tú lo vas a coger y vas a decidir en conjunto conmigo. Es decir, yo no te voy a decir, mira, esto te lo tienes que tomar sí o sí y te tienes que aguantar con los efectos secundarios. Es decir, si yo te prescribo una medicación, siempre lo voy a hacer a la dosis mínima que sea necesario. Vamos a iniciar poco a poco, de la manera en que tú como paciente te sientas seguro Y en el momento en que tú notes algo desagradable, siéntete con total libertad de poder hablarlo conmigo, porque eso tiene solución. O te puedo decir, mira, para lo que a ti te ocurre, te puede venir bien esto o lo otro. Esto tiene estas características y esto tiene estas otras, ¿no? Y tú decides, ¿no? Tú decides, yo te echo un cable si tú lo necesitas, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Horizontalizar un poco la relación.
Claro, ponernos a la misma altura y no ver a los pacientes como si fuesen inferiores a nosotros, por el hecho de nosotros tener el conocimiento. Como bien lo has dicho, pasa también en psicólogos, que el conocimiento lo que hace es ponerte al servicio del paciente y no al revés.
Exacto.
Claro, pero está muy bien explicado. ¿Y cómo ves el uso de la medicación, es decir, de la medicación pero mal usada, la sobremedicación?
Pues yo creo que esto es una consecuencia de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De qué puedo hacer por este paciente al que solo voy a atender 15 minutos o 20 cada 3 meses. Pues le doy esta pastilla, ¿no? Esto sobre todo pasa a nivel del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Si tú buscas un psiquiatra privado, probablemente esto no sea tan así. Depende también un poco de la formación, ¿no?, que tenga cada profesional, pero esto suele pasar sobre todo en la pública porque se hace este tipo de medicina defensiva. Yo también quería hacer un apunte, ¿no?, de algo que has dicho antes, que bueno, son los ansiolíticos, pobres meus, bueno, pobrecitos míos, que me paso yo también al catalán. Están también muy demonizados y realmente sí, son fármacos que nosotros utilizamos y que son útiles.
Sí, totalmente.
Vale, lo que pasa es que, bueno, no sé si me ibas a decir algo, Esmi.
No, sigue, estoy colocándome.
Vale. nada, lo que estaba diciendo es eso, ¿no? Que están demonizados porque pues sí que es verdad que tienen una serie de efectos secundarios que a largo plazo son indeseables, ¿no? Pero realmente son medicamentos efectivos que los utilizamos de forma puntual cuando necesitamos un efecto rápido y sobre
deberían
todo
ser usados de forma,
claro,
puntual. ¡Deberían!
Lo voy a decir así, sí, porque, bueno, deberían ser usados de forma puntual y como terapia puente a la espera de que otros fármacos que utilizamos también para ciertas cosas y que tardan un poquito más en hacer efecto, pues empiecen a hacer su efecto, ¿no?
La idea como apagafuegos también un poquito.
Sí, sería, la idea es hacer con ellos una terapia puente, ¿vale? Y una terapia puente supervisada y pudiéndolos pues como regular poco a poco en un tiempo determinado y de acuerdo también con la sintomatología del paciente. Pero claro, para esto hace falta también tiempo.
Sí, de hecho, para quienes no sepáis del tema, los ansiolíticos, o sea, hay generalmente 3 grandes grupos de psicofármacos, corrígeme Isabel si me equivoco, que sé de psicofármacos pero no como tú, son ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos. Luego están, entiendo, los anticonvulsivantes y demás, pero no entraría tanto en estos 3 grandes grupos que son los más frecuentes, aunque también se utilicen a veces para cosas así. Los ansiolíticos son los que generan tolerancia y dependencia.
Exacto.
Y verdad que los otros no, si no me equivoco, o no a misma escala.
No, los otros no. O sea, las benzodiazepinas son quienes generan tolerancia y dependencia.
Claro, esto significa, la tolerancia significa que cada vez vamos a necesitar más dosis para conseguir el mismo efecto. Por eso dice Isabel que lo importante es utilizarlas de manera puntual y no como un tratamiento a largo plazo o para toda la vida, porque van a dejar de hacer efecto y cada vez necesitaremos más dosis, ¿no? Esto es como la tolerancia del alcohol. Y la dependencia, al final, viene como un poco derivada de la tolerancia, ¿no? Si cada vez necesito más dosis, como tampoco estoy solucionando el problema, porque el ansiolítico lo que hace es apagar el fuego, ¿no? Lo que hace es calmarme, es bajar ese ataque de ansiedad, bajar ese ataque de pánico, ayudarme con la sintomatología más fuerte de ansiedad, pues no estamos solucionando el problema. Entonces, si yo cuando los tomo me siento bien, sin necesidad de hacer nada más, y cada vez necesito más dosis, pues voy a acabar siendo dependiente de esa pastilla, porque es lo que me hace a mí sentirme bien, ¿no? Entonces, por eso decimos que se tienen que utilizar de manera puntual. ¿Tiene sentido si un día tenemos un ataque de ansiedad? Sí, tiene sentido. ¿Tiene sentido si hemos empezado con un antidepresivo que nos da insomnio y para ayudarnos con las primeras semanitas, pues tiene sentido tomar, yo qué sé, cualquier benzodiazepina? Que benzodiazepina es un grupo dentro de los ansiolíticos. Exacto. Hay más ansiolíticos, pero generalmente los que más se utilizan y más actualizados están son las benzodiazepinas. Pues tiene sentido, sí. ¿Qué no tiene sentido? Que yo soy una persona, pues que yo sea una persona muy preocupadiza, por ejemplo, que tenga mucha ansiedad y me tome una benzodiazepina cada día para funcionar con normalidad. O que yo esté en un trabajo terrible porque me maltrata mi jefe y yo vaya todos los días con un diazepam para poder trabajar. Esto no es funcional. Para esto están los antidepresivos, que abordan, aquí sí, la sintomatología real, ¿no? También se trabaja porque muchas veces me dicen, no, pero si tengo ansiedad, tengo que tomar ansiolíticos. No, los antidepresivos también se utilizan para tratar la ansiedad, ¿vale? Y trabajan muy bien, de hecho, sobre todo lo que es la sintomatología ansiosa. Por eso, de hecho, el TOC o los trastornos de ansiedad en general se tratan con antidepresivos y no con ansiolíticos. El ansiolítico es para apagar el fuego, para ayudarnos, es como un cablecillo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que yo los tengo demonizados un poquito por lo mucho que los toma la gente. De hecho, somos uno de los países top en consumo de benzodiazepinas. Y es precisamente por esto por los cuales yo los tengo demonizados, pese a que yo los he tenido que tomar. Pero sí que siempre que alguien me dice, no, es que llevo 2 años con alprazolam, y le digo, pues no llevas 2 años con alprazolam, llevas 2 años con algo placebo, porque ya no te hace ningún efecto, lo que tú crees que sí, pero es que tu cuerpo ya se ha acostumbrado, ya tienes tolerancia absoluta. Y luego están los antipsicóticos, que es en casos de pues mucho más graves o de más gravedad o de ciertas sintomatologías que solo se solucionan con con antipsicóticos, ¿no? Que no podríamos, se nos quedaría corto un antidepresivo.
A veces nosotros los antidepresivos los utilizamos para tratar los síntomas depresivos, ¿no? Como su nombre indica, pero también para tratar la ansiedad a medio largo plazo, ¿vale? Porque a corto plazo, como tú bien has explicado, pues los ansiolíticos se quedan cortos, ¿no? Y si yo llevo una pauta fija de un ansiolítico durante mucho tiempo, al final mi cuerpo se ha acostumbrado y el ansiolítico no me hace efecto. Y además es algo paradójico porque tienes síntomas de abstinencia también, ¿no?
Claro, esa es otra.
Es como, yo me lo tomo, pero como soy tolerante, además, mi cuerpo pues no lo reconoce y me da más ansiedad o me da efecto rebote, ¿no? Entonces, por eso es importante tomarlos durante un tiempo limitado, con un sentido, ¿vale? Dentro de un plan terapéutico y con una supervisión. Y al final, los antidepresivos van a ser los grandes protagonistas del manejo de este tipo de problemas.
Generalmente.
A medio y largo plazo. Sí que es verdad que también utilizamos a veces los antipsicóticos, sobre todo los que tienen perfil más sedativo, para manejar casos graves de ansiedad o de desbordamiento.
Y que situaciones no tengan dependencia y tolerancia.
Exacto.
Claro. Es verdad, muy buen este apunte. De hecho, hablaba de la abstinencia, Isabel. No podemos dejar ningún psicofármaco de golpe. Esto es importante que lo sepáis, ni se empiezan de golpe ni se dejan de golpe, porque nos va a dar un síndrome de abstinencia increíble, que además se pasa fatal, porque a mí me ha pasado de olvidármelo, dejármelos, o sea, la sertralina, que lo que yo tomo es un antidepresivo, pero es para la ansiedad, ¿veis? Como no todo es para la depresión, porque a veces me dicen, no, es que yo no estoy triste, yo no necesito antidepresivos. Y digo, no, es que no va de ahí. Pues yo me la he dejado a veces, de esto que te vas a dormir a casa de una amiga 2 noches y no te llevas la medicación, uy, 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 qué mal se pasa. Dolor de cabeza, mareo, tristeza, y no sabes qué te pasa, pues te pasa que te los has dejado de tomar de golpe. De hecho, nos pasó una vez que en el hospital ingresó una abuelita y ingresó porque se había caído y se había roto la cadera. Bueno, se rompió la cadera y se cayó, en ese orden. Y nos ingresó y, claro, de repente empezó con una sintomatología depresiva los 2 o 3 días de ingreso. Tremenda. Y mucha ansiedad, todo el día llorando, no sabíamos qué le pasaba, por eso nos llamaron, ¿no? Y cuando vi tanta sintomatología de ansiedad y de lloro, bueno, tenía ideación suicida, o sea, muy, muy heavy, yo le dije, ¿tú tomas algo para este estado de ánimo? Y me dice, sí, yo tomo medicación. Le digo, ¿y dónde está esa medicación? Dice, en casa. Le digo, no, ¿la has pedido en el hospital? Y me dice, no me han preguntado. Me miré a mis compañeros me diciendo, la madre que os parió, ¿cómo no le habéis preguntado qué tomaba? Claro, la pobre mujer había ingresado por urgencias, le habían traído la ambulancia, había todo así y estaba ingresada en el hospital y nadie... Claro, y se la habían pautado por privado, entonces nadie sabía. Pero claro, ¿cómo no se le pregunta? Le dije, ¿qué tomas? Y me dice, tomo escitalopram, bueno, tomaba muchas cosas encima. Y yo, claro, y dije, bueno, pues ahí está el problema. Había hecho una abstinencia, pobrecita mía, terrible. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no lo sabemos y podemos pegar una patinada muy heavy con este tema porque se pasa muy mal con la abstinencia. Entonces hay que empezar despacito y dejar despacito. Por eso es acompañado de un psiquiatra, porque es el psiquiatra el que va valorando cómo te encuentras, ¿no? Cómo estás llevándolo, si hay que bajar más despacito o no, si hay que bajar más rápido. A mí a veces mis pacientes me dicen, no, yo voy a bajar medio esta semana, medio la que viene. Le digo, ir de cuarto en cuarto tampoco pasa nada. O sea, de cuarto en cuarto la pastilla, porque... Y de hecho, es que hay psiquiatras que con la que trabajábamos antes decía, sí, es que no perdemos nada por bajar más despacio. ¿Qué más da?
¿No? Sí, dependiendo quién tengas delante y cómo se encuentra esa persona, pues tú consideras o encuadras el tratamiento de una forma o de otra.
Uh-huh, esa es la idea, ¿no? Por eso no se puede hacer uso de un protocolo para todo el mundo.
Se queda no muy funciona. Corto. Se queda claro. Muy corto. O sea, se quedan muchos vacíos ahí.
¿Y cuándo empieza a hacer efecto un antidepresivo, en este caso? ¿A partir de qué día?
Más o menos son 4 semanas, ¿vale? Más o menos a partir de un mes. Uh-huh. Sí, las guías dicen de 2 a 6 semanas, la media es un mes, más o menos.
Sí, aunque es normal notar efectos a veces incluso al momento, uh-huh. porque es una pastilla, es decir, es una medicación, bueno, no solo es una pastilla, también hay en otro formato, pero al final tú te estás tomando algo, no es inocuo, ¿no? Puedes notarte...
Uh-huh. Lo que te pasa normalmente con los antidepresivos es que una vez que empiezas a tomarlos, el cuerpo los nota enseguida, ¿vale? El cuerpo sabe que ahí hay algo que antes no estaba, ¿vale? Y eso genera efectos secundarios que normalmente no son efectos secundarios muy graves, pero que sí que están ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los antidepresivos que se llaman ISRS, que son los que más utilizamos.
Que los llamamos ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
Muy bien.
Son los, sí, cuesta, ¿eh? Pero son los digamos, los más nuevos, los anteriores son los tricíclicos, ¿verdad? No sé si me equivoco.
Sí, los llamamos nuevos, aunque ya tienen bastantes
años. Sí, tienen unos cuantos años, pero a mí cuando a veces un paciente me viene y me dice, no, es que estoy, bueno, no sé, con cualquier medicamento, y veo que es uno más antiguo, que es tricíclico, ¿no? Y digo, uy, y digo, ¿qué edad tiene tu psiquiatra? Me dice, 60, y digo, ya.
Ya lo entiendo, ¿no?
Y esto también sucede con el resto de antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, que vemos mucho la diferencia entre los antiguos y los nuevos. Entonces, no os quedéis con la imagen de cuando yo era pequeñito me tomé un medicamento que me mandó el psiquiatra y me sentó fatal, porque a día de hoy hay alternativas que, como os digo, yo tomo una de ellas y no tengo ningún efecto secundario, y muchas amigas mías toman también y no hay efectos secundarios, o los efectos secundarios que hay son súper llevaderos y puedes vivir con ellos.
La cosa es que lo que te estaba diciendo era que el efecto sobre el estado de ánimo, sobre la ansiedad, ese efecto que buscamos cuando lo prescribimos, suele aparecer más o menos al mes de tomarlos, pero los efectos secundarios sí que los notas antes, porque el cuerpo nota que hay algo que antes no estaba, ¿no? Uh-huh. Y luego pasan pues una serie de cambios a nivel corporal, que no los voy a explicar aquí porque eso ya es algo como muy técnico, pero es por eso que el cuerpo se tiene que reorganizar un poco para recibir el psicofármaco de manera que haga efecto sobre la ansiedad o sobre los síntomas depresivos, y por eso tardamos un poco más. ¿Qué pasa? Que los efectos secundarios de los ISRS muchas veces están muy limitados en el tiempo, duran un par de semanas, ¿vale? Y cuando empezamos a tener efectos sobre la ansiedad o el estado de ánimo, que es lo que buscamos, esos efectos secundarios van bajando en intensidad y incluso llegan a desaparecer, ¿vale? Entonces, muchas veces yo me encuentro con que el paciente se toma el ISRS 2 días y me dice, nada, me lo he dejado porque me sentaba fatal.
No, esto me sentaba fatal, peor.
Claro, entonces yo siempre les digo, aguántame un poco porque esto van a ser 2 semanas y seguramente luego te sentirás mejor. Y estas dos semanas, claro, y estas 2 semanas que te sientes mal, si tienes efectos secundarios me lo dices y yo te voy pues a prescribir a lo mejor si tienes náuseas un antiemético, si son muy, muy acusadas, ¿vale? Para que esto se te alivie en la medida de lo posible. Y vemos evidentemente que pasa un mes y siguen estando los efectos secundarios, pues planteamos el cambio de medicación, eso no hay problema, ¿no? Por eso digo yo lo del principio de autonomía del paciente, ¿no? Que también el paciente se sienta libre de comunicarte qué efectos secundarios tiene, cómo le molestan y de preguntarte qué otras opciones tiene, porque hay.
Claro, y también partícipe de su propio proceso.
Exacto.
Claro. Y me preguntaban, ¿qué pasa si, esta es una gran pregunta, qué pasa si tomo medicación toda la vida?
Bueno, realmente no sé en qué sentido lo preguntan, ¿no? Pero sí que es verdad que hay personas a las que eso les preocupa mucho. Hay otras que no. Eso depende un poco de la forma de ser de cada uno, ¿no? La idea, cuando tú empiezas a tomar un psicofármaco por un problema específico, es que tú tomes la menor dosis efectiva para ti, ¿vale? Y que lo tomes un tiempo limitado. ¿Por qué? ¿Porque sea malo? No. En principio, bueno, ya hemos dicho que las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, pues tienen efectos secundarios que no nos gustan y por eso son limitadas en el tiempo, ¿no? Pero otros tipos de psicofármacos, como son, por ejemplo, los antidepresivos, lo que hacemos cuando la persona es la primera vez que los toma y vemos que alcanza una estabilidad en su sintomatología y que mejora, los mantenemos durante unos meses y luego proponemos el descenso y la retirada, ¿vale? Siempre de acuerdo con el paciente y de la forma que el paciente se sienta cómodo. Hay veces que el paciente te dice, no quiero quitarlo todavía.
Me da miedo.
Sí, me da miedo, no me siento muy seguro. Pues esperamos y en el momento en que empieza a coger esa seguridad, lo hacemos poco a poco, ¿vale? De la manera que él se sienta seguro, no lo hacemos de golpe. Tanto por que no haya un síndrome de discontinuación, ¿vale? Pues si es un fármaco que tiene pues una vida media muy corta y te puede dar como un rebote el quitarlo de golpe, eso es una causa. Y la otra causa es esta, ¿no? Que el paciente se sienta seguro haciendo la bajada. Si una vez hecha la bajada, al tiempo, existe una recaída, no hay problema de volver a poner este tipo de fármaco, ¿vale? Normalmente siempre nos orientamos en consulta cuando alguien viene y ha tenido antecedentes en salud mental de toma de psicofármacos, siempre preguntamos qué psicofármacos y cómo le sentaron, ¿no? Porque
claro,
siempre vamos a buscar lo que funcionó, ¿no? En su día. Si la persona pues ha tenido varios episodios y esto está creando como una disrupción muy grande en su cotidianidad, pues sí que podemos proponer el mantenerlos durante una temporada más larga o incluso el mantenerlos de forma crónica. Y esto sí que es verdad que agobia mucho, pero yo ya lo comparo también con otras patologías físicas, ¿no?
Claro,
si tú tienes una diabetes, te vas a tomar un antidiabético oral o te vas a pinchar insulina, ¿no? O si tú tienes una arritmia cardíaca, pues te vas a tomar probablemente un antiarrítmico, ¿no? Y no vas a cuestionarle al cardiólogo, no me lo quiero tomar. O a lo mejor sí dirás, me tocan las narices, ¿no? Tener que tomar todos los días una pastilla, pero bueno, es la patología que tengo.
Nos tocan unas cartas. Pues a ti te ha tocado esa carta. Yo a mis pacientes les digo, por ejemplo, me lo comentaba una paciente y yo le decía, vamos a ver, tú eres muy alérgica, ¿verdad? Y me decía, sí. Le digo, ¿tú no tomas antihistamínicos cada día de tu vida? Y me dice, sí. Le digo, pues es que puede. ¿Y te pasa algo por pensar que los vas a tomar toda la vida? No. Ah, pues con esto quizá es lo que toca. Quizá no pasa nada. Porque yo, por ejemplo, con trastorno obsesivo compulsivo, sé que aunque yo quiera retirar la medicación, es probable que tenga que volver a ella o que lo tenga que tomar dentro de 5 años y quizá para toda la vida, ¿no? Bueno, pues al final son las cartas que me han tocado. Y tampoco me genera ningún problema de decir, porque al final pienso, ¿qué daño me hace a mí tomarla? Nada, o sea, que no me hace ningún daño, ¿no? Entonces, más daño me hace no tomarla, que es lo que yo a veces les digo a los pacientes, ¿qué coste y beneficio hay, no? Porque tú sin esto estabas bien, no. Hemos solucionado problema de raíz, pero hay cosas que son crónicas, hay trastornos que son crónicos, como el TOC, que se dice que es crónico, pero bueno, hay casos de todo, ¿no? No vamos a poner límites a un paciente, pero se dice que es crónico, la esquizofrenia es crónica, la bipolaridad es crónica.
Bueno, la verdad es que en la primera consulta la idea es hacer una valoración del paciente, un plan de tratamiento, y hay pocas veces en que nosotros nos planteemos o sepamos con certeza ese tratamiento pues va a ser de por vida, ¿no? Eso más lo marcará la evolución de la clínica, o sea, de la sintomatología de la persona. Jamás,
y,
¿no? Eso se va viendo.
Cuéntanos, ¿cuánto es el tiempo mínimo que tenemos que consumir del paciente un psicofármaco para que realmente sea de utilidad?
A ver, cuando hablamos de antidepresivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que solemos hacer es, cuando el paciente mejora o consideramos que está estable y que se encuentra bien, solemos mantenerlos un mínimo de 6 meses.
Me da miedo que la medicación me deje atontado. ¿Qué le dirías a una persona que te viene con este miedo?
Pues a ver, le diría que, bueno, algo que ya he dicho, ¿no? Que la idea es poner una dosis mínima eficaz para poderte ayudar y no al contrario. O sea, no tenemos interés en que tú te encuentres peor con la medicación, y si esto ocurre, hay que ajustar la dosis o hay que cambiar de tratamiento. Y invito a los pacientes también a llevarlo a la consulta, ¿no? A comunicarle esto al profesional.
Me preguntan, ¿crees en la posesión demoníaca o has creído algún día que esto pueda ser un motivo, el motivo del problema del paciente? Y me lo han preguntado varias veces, no es coña.
A ver, yo personalmente, yo soy una persona atea, ¿vale? Entonces yo creo que eso responde a la pregunta. No creo en la posesión demoníaca.
Yo tampoco.
Con todos mis respetos hacia las personas creyentes, pero bueno, yo soy atea y soy médico, tengo una mentalidad bastante científica, entonces eso no cabe en mis esquemas mentales.
Claro, de hecho, precisamente por ese respeto que tenemos a las personas que sí son creyentes, ese mismo respeto se lo tenemos a las personas que sufren, y las personas que sufren con un diagnóstico de posesión demoníaca no van a solucionar nada, y en cambio, si hablamos de que puede que sea síndrome de Tourette, que esto también tela marinera porque se les ha llamado muchas veces poseídos, o esquizofrenia, incluso sugestión, porque muchas veces hay sugestiones, o epilepsia, hay muchas cosas que pueden justificar lo que creemos que es una sintomatología demoníaca, lo que se podía creer hace 50.000 años, que era, bueno, no hace 50.000, hace 50 años, una posesión demoníaca, pues a día de hoy tiene otras explicaciones, y precisamente por el respeto y el cariño al paciente no lo vamos a tachar de poseído por motivos obvios, porque es que eso no va a ayudar en nada, porque no lo soluciona. No hay ningún tratamiento, no lo vamos a llevar al Vaticano. Entonces, le vamos a dar medicación, lo vamos a ayudar a nivel terapéutico, a nivel médico, ¿no? Que eso sí sirve, eso sí ayuda, ¿vale? Y lo otro, pues, no tiene evidencia científica. Si algún día lo tiene, pues tendremos que estudiarlo, pero hasta ahora, pues como no tiene evidencia científica, nos basamos en lo que sí. Y la última pregunta, que es súper interesante, es ¿qué efectos has visto? No qué efectos médicamente tú te has estudiado que, como yo, tiene la marihuana, el consumo de cannabis en el cerebro. ¿Qué efectos te has encontrado que tú has visto?
Pues esto es abrir un melón, ¿no? Es abrir otro tipo de melón que podría darnos para otro podcast. Pero los
esto estaría muy guay, ¿eh? Hacer podcast de esto. Pues, estaría muy chulo. Venga, va.
Yo encantada de participar. Pues a ver, los efectos que más frecuentemente me he encontrado, ¿vale? Son muy parecidos como a un síndrome, se llama de hecho síndrome de desmotivación, que es pues un síndrome muy parecido. Exacto, no lo quería decir así, pero más o menos así, ¿no? Y que a veces...
Yo soy esa persona, la que dice las cosas como otras personas no quieren mencionarlas. Sí.
Me sabía mal, ¿no? Pero es eso, tiene un nombre científico, como todo, los médicos le ponemos nombres científicos y raros a todo, y pues el síndrome amotivacional, que es pues ese aplatanamiento que tú dices, o esa falta de motivación, como su nombre indica, en su día a día,
plana,
o ese estancamiento.
Electroencefalograma plano, ni alegría, ni tristeza, ni enfado, ni ilusión,
ni
decepción.
Exacto,
nada,
exacto.
Es plano, es un estado de ánimo plano. Es una persona que pinchas, parece, si no sangra. O sea, la pinchas y parece que no sangra.
Exacto. Eso por un lado, y luego está la parte más grave, ¿no? Que es pues la cantidad de brotes psicóticos o de descompensaciones psicóticas que vemos a raíz del consumo de cannabis.
De hecho, nunca, sé que hay, ojo, sé que hay, pero yo nunca he visto a una persona con un trastorno psicótico que no haya consumido previamente marihuana. Nunca la he visto. Y he estado en hospital, los hay, porque hay personas que desarrollan esquizofrenia por otros motivos, personas que tienen un brote psicótico por otros motivos, los hay, ¿vale? Existen, pero yo casualmente, pues nunca lo he visto. Siempre lo he visto cuando ha venido al hospital, o sea, sí que los he visto ya ingresados, pero los que llegaban siempre era por consumo, siempre.
Yo sí que he visto
claro.
brotes psicóticos que no son relacionados con el consumo, evidentemente, pues porque al final soy psiquiatra, no es a lo que me dedico, pero sí que es verdad que cada vez más se ven este tipo de descompensaciones que son muy graves en personas consumidoras de cannabis y en personas que son jóvenes, ¿vale? Porque al final pues existe una vulnerabilidad genética en ti, es decir, tú has nacido con una papeleta comprada para que te toque esa lotería, y el consumir cannabis es la papeleta que te falta,
papeletas.
Claro, para que tú desarrolles ese tipo de patología, ¿no? Y es muy llamativo.
Es una ruleta rusa al final.
Exacto.
Todos tenemos ciertas psicopatologías y patologías en sí que pueden despertarse o no, llamémoslo. De hecho, nosotros cuando venían por consumo de estupefacientes y al final se diagnosticaba, más allá de un brote psicótico, que es un episodio único, se diagnosticaba una esquizofrenia, por también un consumo prolongado generalmente, por un mal viaje.
Como despertar a la bestia, que digo yo.
Claro,
¿no?
Sí, de hecho, yo siempre digo, porque hay gente que dice, bueno, pero es que solo fumo una vez a la semana o solo fumo una vez al mes. Ya, mira, te cuento. Hay gente que tiene la esquizofrenia, digo esquizofrenia, pero no es lo único, ¿vale? En el porro número 100. Hay personas que lo tienen en el porro número 5. Hay personas que lo tienen en el porro número 500. Todo el mundo lo tiene en algún porro, ¿eh? O sea, no pensemos que hay alguien que lo tiene infinito. No lo creo, porque al final, por A o por B, te hace daño, ¿no? Pero tú no sabes si tu problema de salud mental, digo esquizofrenia porque es bastante frecuente con el consumo, ¿no? Pero cualquier problema de salud mental, también he visto muchos problemas de ansiedad gravísimos, de pánico por el consumo de cannabis. Personas que tienen ataques de pánico aleatorios, sin venir a cuento, por el consumo de cannabis. Y de hecho lo dejan por ello, ¿no? A veces es este susto que te da el cuerpo, a veces es el motivo para dejarlo. Pero es lo que os digo, quizá este problema de salud mental está en vuestro porrito número 5. Es que no lo sabes, es una ruleta rusa. Entonces, es muy peligroso porque al final es como tú tienes las papeletas porque te puede tocar el bingo a la primera.
Sí, y luego también cuando tú compras la droga que vas a consumir, tampoco sabes la composición que tiene y la cantidad de THC que hay dentro, ¿no? Y cuanto más THC hay adentro, pues más papeletas tiene.
Por eso cada porro te sienta de una manera distinta. Hay algunos, de hecho también tiene que ver mucho con el estado de ánimo y demás, pero es que las drogas tú no puedes predecir cómo va a ser ese viaje, no puedes predecirlo. Llamo viaje porque no se me ocurre otra manera de llamarlo, ¿no? Pero tú no sabes cómo va a ser ese post-consumo. Tienes ni idea, tú no lo puedes predecir. Cada uno, de hecho, es distinto. Por mucho que tú pienses que hoy te va a sentar de una manera, es que puede que no, porque depende mucho de la droga, de tu estado de ánimo y, como dice Isabel, de tus papeletas previas. Y esto es algo muy heavy. Yo sí que es verdad que no he visto tantos casos como habrá visto ella y por eso estadísticamente pues solo me he encontrado con los que venían ya de urgencias, que era brote psicótico y en muchas ocasiones como ya era reincidente, digamos, pues ya se diagnosticaba, ¿no? Pero me he encontrado que eran por consumo, es que no fallaba, lo preguntabas y ahí estaba el consumo y siempre era cannabis. Por eso tenemos muy infravalorada la marihuana, tenemos infravaloradísimo el un porrito no pasa nada, sí pasa, sí pasa. Y no siempre tienen por qué ser, porque dices, no, a mí es que veo mucha racionalización del consumo, sobre todo con cannabis. Ahí, ¡buf! Cada vez que hablo de cannabis en redes, me viene una... Es como,
Dios,
la gente lo tiene normalizado y me dicen, no, es que... Incluso familiares míos me dicen, no, pero si el cannabis cura el cáncer, primero, no cura el cáncer. Lo que hace es rebajar las náuseas y no siempre, ¿vale? Es decir, funciona para eso. Y segundo, ¿tú tienes cáncer? No, claro, porque es que, claro, tú tienes. ¿Qué efecto positivo está teniendo en ti? ¿Verdad que no? Si tienes cáncer, entonces hablaremos. Primero que te lo tendrá que... De hecho, hay otras alternativas, pero bueno, hay muchas cosas. Pero tú tienes...
Y que cuando se utiliza con fines terapéuticos, eso tiene que estar prescrito por alguien irregulado.
Claro, y que no va a ser un porro de THC lo que te van a prescribir.
No, está claro que no.
Entonces, tú tienes cáncer, ¿no, verdad? Pues entonces, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No justifiques, no racionalices el consumo, porque al final... Es que te estás haciendo daño tú, al menos sé honesto y dime, bueno, mira, pues sí, me lo estoy tomando, me gusta, sé que hace daño. Entonces, bueno, pues al menos así tienes un poco el poder, ¿no?, de decidir dejarlo, pero si tú te estás como autoengañando con que ese consumo es bueno, no lo es. Es que me relaja. Bueno, hay otras opciones de relajarse. Es que me ayuda a no pensar, hay otras maneras de no pensar, que no son el alcohol tampoco, que no son el consumo, que no son nada que te haga dependiente, que no son cosas que alteren tu salud, que la perjudiquen. Entonces tenemos muy normalizado el cannabis y hay una masa de gente que lo adora. Si es que yo no digo que no lo consumáis, digo que si lo hacéis, hacedlo con conciencia de lo que supone. Que no lo idealicéis, no lo idolatréis, no. ¿Hay países en los que es legal? Sí, el alcohol es legal y también hace mucho daño, y aquí en España es legal. El Red Bull también y es legal. A ver, dicen, no, pero es que fumar cigarros es peor. Claro, pero es que cuando tú fumas cannabis también estás fumando tabaco. Quiero decir, es que al final dice, no, yo fumo verde para no fumar tabaco. Perdón, tus pulmones lo agradecen igual de nada, igual de poco. Gente dice, bueno, el alcohol también es malo, ya, pero tú bebes alcohol con la frecuencia con la que fumas porros. Porque igual no, la gente de hecho que consume cannabis generalmente lo hace con bastante frecuencia o cada vez más. Yo no te digo, yo no voy a meterme en la vida de nadie a decir lo que tienen y lo que no tienen que hacer, pero como profesionales lo que vemos es esto. Es mucho problema de salud mental y no solo de esquizofrenia, sino de ansiedad. Yo veo mucha sintomatología de ansiedad porque, claro, ahora pasando consulta, yo no paso consulta, pero ahora con el equipo no atendemos, cuando alguien tiene problemas de trastorno mental grave, se deriva a ti o se deriva a presencial, generalmente, si lo conseguimos, si el paciente pone de su lado, porque a veces es complicado. Pero... pero generalmente ansiedad vemos mucha, pues hay mucha por consumo de cannabis. Yo cuando me hablan de mucha sintomatología de ansiedad, ataques de pánico incluso, que pueden acabar en una agorafobia, y cuando pregunto por si consumen medicación, me dicen no, digo, me dice pero por las noches fumo para poder dormir, digo vale,
para poder
dormir. Pues ahí tenemos, parte del problema. Obviamente también habrá que ver por qué hemos llegado hasta ese punto de consumir para necesitar consumir para dormir. Al final es la pescadilla que se muerde la cola, evidentemente. Pero me lo encuentro mucho y digo, claro, tienes ansiedad. Ya. Pero es que en un principio lo que utilizas como ansiolítico acaba siendo el motivo por el cual tienes ansiedad y hace que necesites consumir más.
Exacto.
Pero luego cuando se pasa el efecto, incluso no, durante el efecto también.
Sí, porque al final es lo que decías tú antes también de los ansiolíticos, es pues un, como has dicho, un tapafuegos.
Un apagafuegos, claro.
Un apagafuegos.
Sí, de hecho, no hay más.
De lo que haya debajo,
claro,
¿no?
Es lo mismo que se hace con la droga. Lo que pasa es que incluso te diría que porque a veces me dicen, bueno, es que yo para que me den un diazepam me fumo un porro. ¿Me vas a comparar? Me lo vas a comparar. Y de todas maneras, quien te dé un diazepam, un psiquiatra no te va a dar un diazepam cada día para el resto de tu vida. Entonces.
No, y aparte el diazepam es una medicación,
claro,
regularizada y que conocemos
que no
su composición,
claro,
y que
es
te la
predecible generalmente. Generalmente,
claro,
ojo,
exacto,
porque luego hay alergias, hay problemas, hay cada uno le puede sentar de una manera, sí.
Exacto.
Pero el tema de la marihuana es un mundo y la tenéis súper normalizada. Me va a caer otra vez la de Dios. Estoy harta de cargármela por hablar de la marihuana. Fumad y consumid.
Yo soy de tu, claro, parte, Edmi.
Es
parte.
Que es eso, que los profesionales estamos de este lado. Pero vosotros haced lo que queráis. Haced lo que queráis, pero hacedlo sabiendo lo que pasa. No lo neguéis, no lo racionalicéis. Los que fuman tabaco, yo he sido fumadora. Y yo no racionalizaba mi adicción tampoco, pero bueno, ahora me dirán, mi novio me dirá, ¿cómo que no? Pero yo no racionalizaba mi consumo de tabaco. Yo fumaba y sabía que era malo y sabía que no lo debería hacer. Y finalmente lo dejé. Pero lo haces a sabiendas de lo que estás haciendo. Pues lo mismo con el resto de drogas. Hacedlo. Bueno, yo no me puedo meter en tu vida. Te puedo informar y que tú decidas. Pero si lo haces, al menos no lo racionalices, porque ahí te estás autoengañando. Lo que vemos los especialistas son problemas de salud mental asociados a las drogas, especialmente al cannabis. ¿Te gusta? Bien, que no, mala suerte. Eso va así. Y ahora, ódiame.
Exacto.
Si quieres. Pues, no sé si quieres añadir algo más, Isabel.
Yo creo que hemos tocado muchos temas interesantes.
Sí.
Estoy muy contenta de haber podido estar aquí contigo compartiendo este ratito. Y nada, hemos abierto unos cuantos melones, yo creo.
De cara a la de Dios, por la del cannabis.
Podrían dar para. Podrían dar para otro podcast.
Sí, sí,
si
nos
quieres,
va a dar.
Si te cae la de Dios.
Nos va a dar, no pasa nada, ya tendremos.
Pues damos explicaciones, no pasa nada.
Pues como siempre, acostumbrada estoy. Chicos, pues si en algún momento queréis contactar con Isabel o lo que sea, tenéis en la web, en nuestra web, @esmisicóloga es Instagram. Nuestra web es www.esmisicóloga.com, os vais a terapia online, bajáis y ahí veréis psiquiatría. Solo tenemos una psiquiatra, es ella, o sea que la que os va a tocar es ella, y no tengo intención de tener ninguna más de momento, que bastante me ha costado. Y pues nada, chicos, ha sido un placer. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado, que os haya resuelto dudas, y cualquier cosita nos podéis escribir a info@esmisicóloga.com o contactarme por redes sociales, pero obviamente arriesgándoos a que yo nos vea porque recibo muchos mensajitos. Así que muchas gracias, Isabel, por venir.
Nada, a ti por invitarme.
Y cualquier duda que tengáis nos las podéis enviar por privado y quizá hacemos otro episodio resolviéndolas. ¡Chao! Turns to shame from the night to the day.